Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Veinte días a la deriva del mar. Ese es el periodo de tiempo que 67 supervivientes y 6 migrantes fallecidos han permanecido en aguas del Océano Atlántico después de partir de Senegal hasta que ayer un carguero los avistó y avisó rápidamente a salvamento marítimo. Los migrantes fueron rescatados finalmente por un crucero de lujo, el Insignia, que hoy sobre las 5 de la mañana ha llegado, como te estamos contando aquí en COPE, al puerto de nuestra capital. Pero te pido que hagas un esfuerzo por visualizar la situación. Vas en un crucero de lujo, en una travesía de ensueño, y de repente una impactante realidad hace que tus vacaciones en el mar se transformen en un acto humanitario, convirtiéndote en testigo de una misión de rescate que redefine el verdadero significado de la solidaridad. Eso seguramente es lo que ha sentido Gila. Es una pasajera mexicana que lleva 5 meses en este crucero de lujo que partió desde Miami y que así lo ha definido en los micrófonos de COPE.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos, ¿no? Veníamos justo de África, en donde toda la costa occidental es tristísima, es sucia, con muchísima miseria. Entonces sales de allí un poco con el corazón apachurrado, pero cuando ves esto te das cuenta por qué arriesgan la vida y qué terrible, porque llegan a un lugar donde no saben si van a ser bien recibidos o no, ¿no?
Tremendo testimonio. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en esta noticia a lo largo de toda la programación local y regional de COPE Canarias. Una historia que, si no cuantitativamente, cualitativamente, es de las más duras que hemos visto en esta crisis migratoria en la ruta canaria. Casi 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana desde las 6:20. Desde muy prontito te contamos todo lo que está ocurriendo centrados en la llegada de ese crucero que nos traía a los supervivientes de este cayuco. Dani Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Pues terrible, como dices, lo que han vivido esos 64 migrantes que han llegado esta mañana al puerto de Santa Cruz después de ser rescatados por un crucero de lujo. Sobre las 5:30 de la mañana atracaba ese buque en el puerto después de tener que desviar su ruta para socorrer al cayuco a la deriva. Allí sigue Carla Larrabeiti. Carla, última hora.
La última hora pasa por ese traslado que se está efectuando. Ahora mismo es la segunda guagua que llevarían pues a estos migrantes precisamente a Hoyafría, nos han comentado. Como bien saben, ha habido 5 personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios. También tenemos que hablar de una persona que está grave, que está ahora mismo en el hospital de la Candelaria. Entre esas personas trasladadas a los centros hospitalarios se encuentra una mujer que está embarazada, que le van a hacer un reconocimiento. Y también hemos podido ver a niños, son 3 menores, me imagino que de corta edad, porque la verdad que son niños pequeños, y bueno, todavía siguen aquí, un poco a la espera, ¿no?, de lo que van a hacer con ellos. Ahora mismo pues se está desmantelando, digamos, pues este hospitalito que han montado aquí, esa asistencia, ¿no?, de Cruz Roja, esas carpas, y la última hora pasa pues precisamente por ese traslado de migrantes que están abandonando este muelle del puerto de Santa Cruz, donde salían esta mañana a las 6 de la mañana, empezó el desembarco de ese crucero que los rescató a más de 800 kilómetros al sur del Hierro.
Gracias, Carla. Hasta 20 días han estado estas personas a la deriva, nos lo contaba la portavoz del Servicio de Urgencias Canario, Marcela Posca.
Y lo comenta que han sido entre 19 y 20 días que han estado en el mar.
Al haber estado casi 2 días en el crucero, bueno, el personal también sanitario del crucero los ha estado atendiendo, han empezado a tener, a darle para tolerancia a comidas, entonces bueno, yo creo que esa recuperación, que a veces no es lo mismo cuando llega directamente la patera aquí a Canarias.
Y lo escuchábamos al principio, realidad muy distinta a la de los pasajeros que estaban a bordo del crucero, como son Jorge y Gila, una pareja mexicana que llevaban 5 meses a bordo y que vivieron una situación inimaginable. Jorge nos contaba cómo fue el momento del rescate.
Lograron rescatar a todos, gracias a Dios. Ya era de noche cuando hicieron el rescate y los pusieron en una zona del barco, aislados. Los dejaron aislados, nosotros no podíamos bajar esa zona. Se les dio alimento, los bañaron, los cuidaron, atención médica y, falleció otra persona más adentro del barco.
Bueno, situación terrible, como decía Guillermo, vamos a seguir contando la última hora de lo que te decí. Pero quiero contarte hoy también la denuncia que ha hecho la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, uno de los grandes colectivos medioambientales de la isla, que en sus redes sociales se ha hecho eco de una convocatoria para celebrar hoy en el Teide el solsticio de verano. Está en inglés, el promotor se llama Adriel Fantasía y se titula Mushroom Solstice Ceremony, algo así como la ceremonia del solsticio de la seta. Creo que ya intuyes por dónde van los tiros. Sí. Te leo textualmente la denuncia de ATAN. Dice, a ponerse de setas al Parque Nacional del Teide con total impunidad. Probablemente el puesto fantasma de la Guardia Civil no pueda atender esto y no haya agentes de medio ambiente en ese momento en el Teide. Lo de siempre, en cualquier caso, damos aviso. Eso es lo que publicaba ATAN en Facebook. La cosa es que la convocatoria viene acompañada, la convocatoria original, de un formulario, pero no indica la hora. Se juntan también algunos testimonios de gente que ha pasado por esta experiencia. Escucha como Mariana.
3 días de conexión profunda, de encuentro álmico, donde con todo el amor nos pudimos unir, expandirnos, reencontrarnos, recordar que somos almas que vinimos a aportar y a dar todo nuestro máximo para el bienestar y para sentirnos realmente como esa nueva humanidad que está naciendo y que viene a dar todo lo mejor de sí.
¿Pero qué tienen que ver las setas en todo esto, Daniel? ¿Lo
que bueno, no pues que van a ingerir setas alucinógenas, claro, para celebrar el solsticio de verano. Todo esto, si la Guardia Civil no lo impide, le preguntaremos después al Cabildo a ver si tiene puesto en marcha pues algún sistema de prevención para evitar esas concentraciones hoy en el Parque Nacional. Recordemos, un parque que se queda sin vigilantes cuando llega la noche. En fin, y bueno, una cosa más agradable, las 500 mesas para el Baile Magos de San Benito en la Laguna ya se han agotado. Reserva se abrió esta mañana, primera hora, y han durado poquísimo. El baile será, recordemos, el viernes 12 de julio. Pues ya no hay mesas para cenar en el entorno de la Concepción.
Han durado menos que las entradas para Paul McCartney, que se han puesto...
Hombre, un poquito más barata.
Se han agotado. Gracias, Daniel. 10:12, las claves del día, ya lo saben, siempre nos llegan con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No, si tiene acento marcado, no.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio, entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Regresa a la Laguna San Betinto, la gran fiesta del vino de la denominación de origen Tacoronte Asentejo. El jueves 27 de junio, desde las 6 de la tarde, en la Plaza de la Concepción de la Laguna, ven a vivir una experiencia inolvidable con los mejores vinos de la tierra. San Betinto 2024. Ayuntamiento de la Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Es nuestra noticia del día, sin lugar a dudas, la llegada de este crucero por la circunstancia singular de que primero sea un carguero el que se encuentre con esta cayuco, con estas personas. Repetimos, los últimos datos, 67 supervivientes, 6 fallecidos, que avise a salvamento marítimo y que a partir de ahí sea este crucero el que reciba o el que recoja, haga rescate y los traiga hasta Santa Cruz de Tenerife. Desde primera hora de la mañana, como decimos, ha estado nuestra compañera Carla Navarrete, Mortando Guardia Informativa, en el puerto de Santa Cruz. Carla, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Yo creo que obvio hacer resumen de sí, todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho, evidentemente, muchísimo, pero de una historia que comenzaba ayer casi cuando comenzábamos nuestro programa y nos lo contaba Andrea en la actualización, que llegaba o que se había atisbado este cayuco, ¿verdad?
Así es, con lo contábamos, ¿no? Este cayuco fue avistado primero, como bien apuntabas, por un petrolero. Ellos dieron el aviso, ¿no?, a los barcos cercanos. Fue este crucero, el MS Insignia, quien prestó esta ayuda humanitaria. De hecho, nos comentan los cruceristas, porque no sé si, para que se hagan una idea los oyentes, hemos estado toda la mañana, ya tú bien lo has apuntado, Guillermo, sí, haciendo guardia en este muelle, viendo pues cómo Cruz Roja también tiene pues esas hospitalitos, ¿no?, que le llaman, esas carpas para prestar esa ayuda humanitaria. Y los cruceristas que estaban en ese barco, que pudieron ver el rescate, nos comentaban que fue tremendo, ¿no?, y que la verdad que lo pasaron tremendamente mal por la situación, ¿no?
Ahora vamos a escuchar a esos cruceristas, Carla, pero uh-huh, pero siento curiosidad, hazme sí, la foto, es decir, ¿cuál era el rostro, qué cara, qué gesto tenían los cruceristas después de lo que habían vivido?
Pues estaban un poco desconcertados, ¿no? Hablamos con una estadounidense también, ella se llama Lea, que nos decía que casi llorando, ¿no?, que lo habían pasado mal, que al final es traumático lo que han vivido. Veían a muchísima gente en un barco, imagínate lo diminuto que puede llegar a ser, ¿no?, al lado de ese barco, al lado de ese crucero, y que claro, todos querían entrar dentro. Entonces, pues con lo que eso conlleva, ¿no?, las olas, el barco pues que se movía, quiero decir, la patera, el cayuco, que se movía bastante, y todas las personas pues intentando ponerse a salvo. Estaban pues muy agradecidos, eso sí, nos comentaban con la labor humanitaria que habían hecho desde el crucero, con toda la tripulación, con el capitán también, porque al final es el que manda la orden, ¿no?, de rescatar a todas estas personas. Pero sí, estaban algo, pues, ¿cómo te lo diría?, un poco tristes, ¿no?, por la situación, por sí, lo que se está viviendo en el mundo. Pero sí que está ese contraste, ¿no?, porque luego también vimos guaguas turísticas, porque obviamente ellos vienen de viaje, vienen a disfrutar a nuestra isla, como cualquier turista, ¿no? Y bueno, pues al final ahora están de tour, se van a visitar la isla de Tenerife, se han encontrado con este drama, sí, con este rescate, pero ellos siguen su vida, siguen pasando por aquí y bueno, tristemente es así, ¿no? Claro. Seguimos nuestra vida.
Claro. Ahora ha sido contigo, Carla, pero tenemos en línea a Moisés Sánchez, que es director del SECOE, del 112, del Centro de Coordinador de Emergencia del 112 en Canarias. Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Podemos confirmar, absolutamente lo digo porque ha habido un pequeño baile de cifras durante la mañana, son 67 los supervivientes y 6 los migrantes fallecidos, ¿verdad?
Sí, en principio el rescate que lleva a cargo este crucero, el buque de pasajeros, el Insignia MH, ellos en principio notifican a Salvamento Marítimo que han rescatado un total de 71 personas, 68 supervivientes, y suben a bordo a 3 cadáveres. Entre esos 68 supervivientes nos hablan ya de que mínimo hay 3 menores y confirmadas 3 mujeres, ¿no? Lamentablemente, en el transcurso ya de de venida hacia Canarias. Pensemos que este buque rescata a estas personas a casi 580 kilómetros al suroeste de las islas, o sea que estamos hablando de una travesía que es importante y bueno, en principio ya lamentablemente en torno a las 6 de la tarde del día de ayer se notificó a Salvamento Marítimo que uno de los rescatados de estos 68 supervivientes empeoraba drásticamente su estado de salud, entrando en parada cardiorrespiratoria. Incluso el Elimer 201 de Salvamento Marítimo salía desde Reina Sofía rumbo sur para intentar rescatar a esta persona y traerla cuanto antes a tierra, pero lamentablemente esta operación de rescate se suspendió porque los servicios médicos del buque confirmaban lamentablemente el fallecimiento. De ahí que estamos hablando de que este buque ha llegado al puerto con 67 supervivientes en total. Al final han sido 4 cadáveres a bordo confirmados y dos cadáveres que quedaron en el cayuco.
¿Qué va a pasar con esos cadáveres, Moisés?
A ver, en principio la notificación que tenemos por parte del Salvamento Marítimo es que la guardamar Uralia ha estado en el sur de Canarias a esta distancia intentando localizar ese cayuco en base, pues, teniendo en cuenta las derivas, las mareas, porque lo que sí tenemos claro desde el principio y lo que notificaba tanto el buque granalero como este buque de pasajeros, que las condiciones meteorológicas y de la mar eran muy malas, con lo que no hay una certeza total ni absoluta de que ese cayuco vaya a poder ser localizado con estos dos cadáveres a bordo, ¿no? Uh-huh. Ese, digamos que bueno, al final no deja de ser un drama en su conjunto la situación que estamos viviendo, pero lo ideal sería que estos dos cuerpos fueran también recuperados y traídos a tierra, por lo menos para intentar ser identificados y poder avisar a sus familiares si se diera el caso y darles un sepelio digno, sin duda.
Claro, efectivamente. Desde el primer momento siempre la solución del Insignia era la mejor, quiero decir, no se plantearon en ningún momento ningún barco de Salvamento Marítimo que partiera, porque imagino que sería muy lejos, tardaría mucho. Es claro. Decir, ¿cómo fue todo ese proceso?
A ver, tenemos que tener claro que el granalero notifica a Salvamento Marítimo en la tarde-noche del día 19 la localización del cayuco. Sucede que este tipo de embarcaciones, estos buques mercantes que se dedican al transporte de a granel de diferentes tipos de materiales, no tienen la posibilidad de poder subir a bordo a nadie, salvo que por una pequeña escala lateral. O sea, es una maniobra muy, muy peligrosa. Entonces, este buque pide auxilio a embarcaciones en la zona y a Salvamento Marítimo. La opción más directa, después de un aviso de Salvamento Marítimo en aguas internacionales, fue la respuesta de este buque de pasajeros que venía desde las islas de Cabo Verde rumbo hacia Canarias, y que su capitán y su tripulación no dudó. Yo insisto, o sea, hay que poner muy en valor el acto de este buque de pasajeros, o sea, no el simple hecho de desviar la embarcación para prestar auxilio, sino lo complicado, ya lo narraba.
O sea, se han implicado desde el minuto uno el capitán y la tripulación de este buque insignia, ¿no?
Pero de manera asombrosa, siempre, a ver, en la mar la solidaridad es algo primordial y además que está contemplado como de obligado cumplimiento, pero que en este caso han ido un paso más allá, es decir, ellos podían haber optado por esperar a que llegaran las embarcaciones de salvamento ya fueran de Mauritania o de España. Recordemos que el incidente tiene lugar en zona SAR y aguas internacionales, pero optaron por rescatarles cuanto antes porque la situación meteorológica, la situación de la mar, invitaba a que lo hicieran, porque si no la tragedia hubiera sido mucho mayor.
Claro.
Y máxime teniendo a bordo un equipo médico como tenía este buque, porque no es un buque, es un buque que hace unos recorridos bastante largos y lleva equipo médico a bordo, con lo que eso ha ayudado mucho a la supervivencia de estas personas que han subido a bordo. Por lo tanto, es poner en valor sobre todo la actuación de este buque. No obstante, Salvamento Marítimo envió de inmediato hacia el sur su guardamar Uralia para en primera instancia cerciorarse de que ya las personas estaban perfectamente a salvo y a continuación intentar localizar el cayuco que habíamos comentado de inicio que quedaba a la deriva. O sea que muy clave la actuación del buque de pasajeros y poner también en valor a estos compañeros de Salvamento Marítimo que se han ido casi 600 kilómetros al sur de Canarias con la intención de rescatar a estas personas.
Vale. Una cuestión, Moisés, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde están estos mediantes en este momento? Lo subieron a una guagua, pero ¿dónde están? ¿En qué estado de salud han llegado? ¿Tenemos datos al respecto de eso?
Sí, en principio el Servicio de Urgencias Canario, que sus equipos médicos han liderado la atención sanitaria de todas estas personas que han llegado a puerto, junto con el apoyo sociosanitario de Cruz Española, y hay que destacar también la intervención de un médico y un enfermero del Servicio Canario de Salud y Sanidad Exterior, que también ha estado en el muelle, pues han valorado a todos los supervivientes y tan solo, ha habido que evacuar a 5 de ellos, en concreto 3 al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, 2 al Hospital Universitario de Canarias, y lo que los médicos nos comentan es que si bien uno de ellos por un cuadro de deshidratación podía estar, digamos que con un estado de gravedad, a priori, lo que nos dicen los servicios médicos que han intervenido es que no parece que exista un riesgo inminente para la vida de ninguno de ellos. A continuación de esto, pues evidentemente hay un trabajo policial que lleva a cabo la Policía Nacional en cuanto a lo que es la reseña, y para saber exactamente, pues discernir cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos menores, el origen, que a primera vista, sin duda alguna, son del entorno subsahariano, está por determinar si su origen era Gambia, Senegal o Mauritania, y evidentemente ahora la Policía Nacional, cuando ya termine sus trabajos de reseña, pues probablemente los traslade al CATE de referencia de la isla de Tenerife.
Bien. Una curiosidad, Moisés, cuando estas personas llegan con diferentes grados de deshidratación, es decir, ¿cómo se les trata? Porque tampoco se puede beber 2 litros de agua así de repente, porque puede ser, me imagino, que contraproducente, ¿no? Así, ¿cuál es un poco el proceder en este tipo de casos?
Pues los servicios médicos del Servicio de Urgencias Canario y sanitarios de Cruz Española, digamos que no por suerte, porque esto no deja de ser un drama humanitario y no la palabra suerte no cabe por ningún lado, pero están altamente adiestrados y preparados y entrenados para acometer este tipo de emergencias de múltiples víctimas. No olvidemos que al final lo que los servicios médicos nos trasladan al centro coordinador, que lo primero que van a hacer cuando tienen lugar estas llegadas masivas es un triaje, tal cual, como si de un accidente de múltiples víctimas se tratara. Hacen una primera valoración de todos los afectados, graduándolos en base a la gravedad o la patología que pueden tener, y a continuación se decide los que son los que van a requerir un traslado a un centro sanitario para que reciban una atención médica especializada, aquellos que van a poder ser atendidos en estos hospitales de campaña que se montan en los propios muelles donde tienen lugar las arribadas de las embarcaciones, y por supuesto los que están indemnes, con un estado normalmente de debilidad como consecuencia de lo sufrido, pero que ya tienen un seguimiento desde el punto de vista de la salud por parte del Servicio Canario de Salud, que está en coordinación con estos centros de acogidas temporales que están habilitados en las islas, ¿no? O sea que está todo perfectamente protocolizado entre la Administración General del Estado, por supuesto el ámbito insular y la Comunidad Autónoma de Canarias, para que desde el punto de vista sanitario estas personas no tengan el más mínimo detrimento en cuanto a la asistencia sanitaria que se merecen, sobre todo tras el drama que han vivido para poder llegar a nuestras islas.
Desde luego, drama con letras mayúsculas y contrastes, ¿no? Entre la posesión, bueno, pues en este caso de un crucero, 5 meses, ¿eh? Sí. Lleva este crucero desde que salió de Miami, o sea que entiendo
gente,
de bastante poder económico, entiendo.
Están dando la vuelta al mundo, sí, pero sin duda alguna es que, insisto, ya los propios testimonios de las personas que iban a bordo del barco nos ponen los pelos de punta. Sí. Es decir, esto hay que vivirlo en primera persona. Es muy fácil desde la distancia, sin conocer el drama, opinar alegremente y vertir opiniones en muchas ocasiones muy desagradables y desafortunadas. Y hemos visto cómo estos propios turistas, que con un alto poder adquisitivo, que a nadie se le escapa, el drama que han vivido en tercera persona al ver a estas personas en una embarcación minúscula jugándose la vida en medio del Atlántico. Sin duda, eso hay que vivirlo para saber verdaderamente de lo que estamos hablando.
Desde luego que sí. Moisés, lo ha explicado usted maravillosamente bien. Se lo agradezco muchísimo, de verdad, que le haya contado la situación a los oyentes de la cadena COPE, de verdad.
Muchas gracias a ustedes por dar luz a este drama. Muchas gracias.
Moisés Sánchez es director del Centro Coordinador de Emergencias del 112 en Canarias. Vamos a escuchar ese testimonio estremecedor de estos dos pasajeros que decía Moisés Sánchez, pero antes voy a despedir a nuestra compañera Carla Rebete, que ha hecho un magnífico trabajo durante toda la mañana desde primerísima hora. Carla, ¿algo más que contar desde el muelle para cerrar contigo?
Pues básicamente que ya están desmantelando esas carpas, ¿no? Que montaban Cruz Roja, están colaborando, están desmantelando esas sillas que ponían esas carpas y sobre todo, bueno, pues todo ese dispositivo, ¿no? De emergencia que ponen sobre todo en este muelle, en el muelle de Santa Cruz de Tenerife, pues para atender, ¿no? A estas personas que como bien hemos escuchado, pues no han pasado una travesía muy complicada, un rescate muy complicado y que llegaban pues bastante cansados, ¿no? Y con ese miedo por lo que se iban a encontrar, ¿no?
Desde luego que sí. Muy bien, gracias Carla, compañera, gracias a ti, un abrazo fuerte, hasta luego. 10:29, este es el testimonio de Gila y de Jorge, son dos pasajeros mexicanos, entiendo que si están dando la vuelta a multo y llevan 5 meses de viaje, pues con un poder económico desde luego importante, y este es su relato emocionado de lo que han vivido en las últimas horas.
Lograron rescatar a todos, gracias a Dios. Ya era de noche cuando hicieron el rescate y los pusieron en una zona del barco, aislados. Los dejaron aislados, nosotros no podíamos bajar esa zona. Se les dio alimento, los bañaron, los cuidaron, atención médica y, falleció otra persona más adentro del barco.
A nosotros nos pidieron que no interviniéramos, nada más nos solicitaron que si podíamos dar ropa, porque toda la ropa con la que venían ellos se tiró. Todo lo que estaba en el barco también se dejó en el barco, solo los rescataron a ellos. Con una cuerda, que no sé cómo llegó la cuerda hacia la barca, los jalaron al lado del barco, a la zona más baja donde hacen la carga, y allí los fueron, entre los chicos que estaban adentro de la barca, fueron ayudando los que estaban en mejores condiciones, porque había gente en pésimas condiciones. Venían de Senegal y llevaban 20 días en alta mar. Entonces los fueron ayudando a subir y al final bajó gente del barco para subir los cuerpos. Es horrible porque tú estás viviendo una burbuja de fantasía y estás viendo la triste realidad. Nos metimos a investigar y la cantidad de muertos en africanos que salen para buscar una mejor vida.
Creo que este año van tristísimo. Como 5,000 personas que han perdido la vida. Y pues sí, fue muy triste, no la pasamos nada bien, pero gracias a Dios se rescató mucha gente y pues estamos orgullosos de toda la gente del barco que hizo un buen trabajo, la verdad.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos, ¿no? Veníamos justo de África, en donde toda la costa occidental es tristísima, es sucia, con muchísima miseria. Entonces sales de allí un poco con el corazón apachurrado, pero cuando ves esto te das cuenta por qué arriesgan la vida y qué terrible, porque llegan a un lugar donde no saben si van a ser bien recibidos o no. La cuestión de los migrantes está terrible en toda Europa. Nosotros como mexicanos lo vivimos con los migrantes hacia Estados Unidos y pues es una situación realmente triste y para nosotros los pasajeros fue un shock horrible, porque estás con todo y ves a los que realmente les falta todo. Todo mundo
con sorpresa.
Con esa angustia de ver cómo se está acercando el barco, cómo se mueve, cómo ves a gente que verdaderamente la tienen que cargar y estaba fuerte el oleaje. O sea, no fue fácil. Pero bueno,
no se van a olvidar tampoco.
No, nunca.
Tremendo, tremendo, tremendo este testimonio de esta pareja, de este matrimonio de insisto, intuyo que son millonarios, ¿no? Mexicanos que llevan 5 meses dando la vuelta al mundo. Decía la mujer que estaban en su burbuja de felicidad y de repente les da de bruces la realidad de la migración africana. Son las 10:33, agradezco muchísimo también a Manuel Barroso, que es jefe del Centro Nacional de Salvamento Marítimo, que nos atiende hasta ahora. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y la verdad es que siento curiosidad cómo se puede llevar a cabo un rescate de este tipo, ¿no? Desde un cayuco hasta un crucero que puede parecer inmenso para las personas que iban en ese cayuco. Supongo que es un rescate desde el punto de vista técnico bastante complicado, ¿no?
Efectivamente, así es. Y es una situación, pues bueno, que a nivel internacional, pues lamentablemente se produce, no a lo mejor con el asunto de un problema tan grande como es el encontrarte a personas a la deriva en esa embarcación precaria, ¿no?, durante días, sino es la forma en la que los centros de coordinación a nivel internacional tienen para poder asistir a esas emergencias que se producen en lugares recónditos, ¿no? El poder usar, el poder movilizar unidades, medios, buques, un crucero en este caso, que pasaba por la zona para proceder al rescate y poder salvar a estas personas.
Esa, la cualidad es, estamos muy acostumbrados, lamentable, tristemente, pongamos todos los adjetivos que quieran, en Canarias a ver este tipo de historias continuamente, pero la característica de este es que es un crucero de lujo el que lleva a cabo ese rescate. ¿Desde Salvamento Marítimo se plantearon en algún momento que fuera alguna embarcación de Salvamento Marítimo o tuvieron claro desde el primer momento que tras el aviso del carguero era la opción más clara por la distancia que había con las costas de Canarias?
Bueno, a ver, aquí efectivamente es hablar de esta emergencia en concreto, ¿no? Ese avistamiento inicial por parte de un buque de carga, un bulk carrier, más específicamente, donde debido a las condiciones de ese barco, donde tiene un gran francobordo, no puede proceder a ese rescate inicial. Entonces, desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, pues bueno, la primera medida es ver, evidentemente, en la zona si hay otra embarcación, un buque que pueda asistirlo debido a la necesidad inmediata y a la distancia a la que se encuentra de tierra. Hablamos de que se encontraba esta embarcación a 475 millas al sur de la isla de Tenerife. Hablamos cerca de esos 900 kilómetros, ¿no?
Sí.
Entonces, paralelamente, sí, se movilizó una embarcación de Salvamento Marítimo. Lo único que la distancia a la zona SAR es tan grande, el mar es tan grande, que evidentemente no hay un recurso pues en todos los puntos del mundo, ¿no? Hablaba inicialmente, ¿no?, de que esto es una medida muy habitual desde los centros de coordinación, el poder tener esa visión de la zona, de poder ver otros buques para poder asistir a las personas que se encuentran en peligro en cualquier momento, ¿no? Detectado ese crucero, ese buque de pasaje, desde el Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife, se moviliza inmediatamente, pues, entendiendo de que ese barco puede dar una mejor asistencia debido al número de dispositivos de salvamento que tiene, al número de tripulantes que tiene, y afortunadamente llegan a la zona y proceden al rescate de esas personas que, como decíamos, ¿no?, llevaban días en la mar a la deriva.
Y la explicación, desde luego, la tripulación del barco fue impresionante. Don Manuel Navarro, Manuel Barroso, jefe del Centro Nacional de Salvamento Marítimo, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes y hasta la próxima. Buen día.
Hasta luego. 10:36 han sido, sin lugar a dudas, nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Malva Soul el Día te invitan a disfrutar el próximo 29 de junio en el Parque de la Constitución de La Laguna de la fiesta más increíble, con la participación de DJs internacionales como John Morales, Enzo Cifredi y Queen G. Compra tus entradas en tiquety.es con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, Guess, Lexus y Mau.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, recordarás que ayer te contábamos la denuncia de una oyente que nos decía que en su centro de salud, en el hospitalito, en el centro de Doctor Ibu, que es uno de los más grandes de Santa Cruz, ya para el mes de julio no es que no le den cita con su médico de cabecera, es que no hay médicos y no hay agenda para determinados días, cosa que es difícil de explicar. Nos confirmaba esta realidad la portavoz de los médicos de atención primaria y se está quejando de que todavía no hay un plan, por mucho que diga la consejería, para solucionar las bajas de los médicos, no bajas, sino las marchas por vacaciones, que como profesionales y como trabajadores tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Hemos intentado que hoy entrara alguien de sanidad a explicarnos este asunto, pero nos dicen que todavía están dando los últimos toques a ese plan. A ver, el verano empezó ayer, estamos a 21 de junio. Pero de todas formas quiero preguntarle al secretario general del sindicato médico, que está hoy en un congreso en Madrid, que le agradezco que aunque sea 5 minutos nos atienda. Lady Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto? Y sobre todo si tienes alguna información más que nosotros que nos puedas aportar, Levi. ¿Realmente se van a cubrir esas bajas por vacaciones o no?
Pues lamentablemente hay un problemón. Hay un problemón porque siempre se ha contado con la inyección de residentes que terminan su especialidad, que en toda Canarias de medicina familiar y comunitaria son 90,
sí,
que deberían ser 150, por cierto, pero bueno, siguen siendo 90. Por ejemplo, en Tenerife son 15 que terminan en la unidad de LUC, 22 en la Candelaria y 5 en La Palma, en nuestra provincia. Entonces, esas personas no terminan la especialidad ahora en junio, sino en octubre, porque iniciaron su proceso de especialización cuando la pandemia en el año 20 y no pudieron entrar en junio, como todos los años, el 29 de mayo, que se suele entrar siempre, y tenemos ese añadido de la falta de especialistas y de médicos en general para poder cubrir las sustituciones de verano en el Servicio Canario de Salud. Por mucho plan que se diseñe, si no tienes recursos para llenar ese plan, pues ya me entenderán lo que está pasando. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Que los que están dupliquen o tripliquen su trabajo y que se pueda sacar para adelante como se pueda la asistencia sanitaria. Así de claro, la verdad que...
O sea, que con la misma gente tienen que cubrir la agenda, es lo que me quieres decir.
Sí, efectivamente. Normalmente en los hospitales lo que nunca se suele sustituir los permisos, ¿no? Incluidas las vacaciones. Un servicio de cardiología, un servicio de dermatología, de reumatología. Pero bueno, más o menos tienen, lo bueno es, debería ser tener una plantilla holgada porque cuando faltan los profesionales, porque se cogen los permisos, no afecte. En atención primaria hay que sustituir el 100%. ¿Por qué? Porque un médico es responsable de 1.800 o 2.000 personas, sí, en su cupo, y no puede dejar de trabajar. No es lo mismo que en el hospital, que se van turnando unos con otros. Un día te toca la planta, un día te toca pasar la consulta, un día tienes que ir al CAE en el sur, un día al CAE de Romeo, ¿no? Es decir, se van rotando entre los componentes del servicio. Normalmente suele haber un responsable de determinados pacientes, pero en la atención primaria el médico de familia es responsable de su cupo, de su población, y cuando él falta hay un pollo. Hay un pollo porque hay un montón de consultas, y si esas las repartes entre los demás, pues se genera lista de espera que no debería de haber y que cada vez es mayor.
Claro.
Y está ocasionándose lo que tú estás diciendo, que hay veces que por falta de planificación se cierra la agenda de determinado médico que está de vacaciones,
sí,
y el que viene por urgencia, porque si llama no le dan cita, Entonces, pues me voy al centro de salud de Otorgiu para ver quién me atiende.
Claro.
Pues a lo mejor hay un médico de refuerzo que está viendo todo lo que viene sin cita de los médicos que no están o de los que están del turno contrario, el de tarde o el de mañana.
Vamos, que julio y agosto es una muy mala época del año.
Es una complejidad tremenda.
Digo que julio y agosto es una muy mala época del año para ponerte enfermo. Es la conclusión que saco, francamente.
Efectivamente. Y después tenemos el problema añadido de las zonas turísticas. En las zonas donde se duplica o triplica la población porque hay desplazamiento tanto de nacionales como de extranjeros que vienen, ¿no? Como es Candelaria, como es Arafo, Güímar, como puede ser los cristianos, el Puerto de la Cruz, pues encima tenemos añadido que con menos personal tenemos que atender a veces a más gente, porque no es verdad, es verdad que también en algunas zonas, como puede ser algunas pueblos del norte de Tenerife, pues la población no aumenta significativamente y se puede paliar más o menos, sí. Se puede sacar adelante, pero hay sitios que es muy complicado porque con menos personal tienes que atender a más gente de lo que atiendes habitualmente fuera del verano.
Claro. Imagínate Aronadeje, por ejemplo, si muchos residentes van a pasar sus vacaciones.
Efectivamente, Adeje, los cristianos, claro. Todo lo que es Arona,
claro.
Incluso el fraile ya se ha convertido, porque está la galleta al lado y hay muchísimos turistas. Sí. Se ha convertido en un centro grandísimo. De haber 4 médicos, ahora hay 22, creo que son, en el Fraile. Imagínate, y en San Isidro es brutal. De haber 3 médicos en el siglo pasado, ahora hay 22 médicos y 10 pediatras.
Madre mía. Oye,
imagínate el cambio poblacional que hemos tenido en 20 años.
No, no, está claro. Está claro, pero no tenemos infraestructura ni tenemos recursos.
Claro, muchos centros, claro. Los recursos no se han ido adaptando al crecimiento demográfico y seguimos con estructuras del siglo pasado, como muchísimos centros de salud se han quedado pequeños todos, porque había que haber seguido adaptando desde hace una década, desde la década primera, ya desde el 2010 hubo que haber ido modificando, ampliando o haciendo centros nuevos, como se ha hecho en otras comunidades, que sí se ha hecho. Y en Tenerife, sobre todo dentro de Canarias, es donde peor estamos, porque Gran Canaria incluso en esto nos adelanta.
Jolín, como casi todos. Mira, brevemente, Levi, quería preguntarte otra cosa también, porque es que, claro, me alertaba ayer mi buen amigo Leo Pérez, el Colegio de Médicos ha organizado una jornada sobre el futuro de la Facultad de Medicina de la Nacional de la Laguna.
Ayer
por la tarde, y resulta que una de las principales conclusiones es que tampoco ahora hay profesores en la Facultad de Medicina, que también manda narices este tema, ¿no?
Sí, que faltan profesores. Sí, ha cambiado un poco el escenario de lo que es la docencia en la Facultad de Medicina. Sabes que en Tenerife no hay Facultad de Medicina. Hay Facultad de Ciencias de la Salud, que incluye a Medicina, Enfermería y Fisioterapia, que con la crisis, en el año 11, para ahorrarse decanos y ahorrar recursos, unificaron también y estaba Farmacia y Biología.
Sí.
Hace un año ya salieron Farmacia y Biología con su facultad propia. La Gran Canaria siempre ha tenido su Facultad de Medicina, nunca ha hecho Facultad de Ciencias de la Salud. Es decir, que aunque han venido los recortes, otros han sabido gestionarlo mejor que nosotros. Y el problema docente implica varios aspectos, sobre todo lo que es la acreditación para poder ser profesor, una cosa que se llama la ANECA, la Agencia Nacional de Acreditación, que es muy estricta y te exige mucha investigación, cosa que un médico que tiene que hacer actividad asistencial y no se dedique a investigar o a docencia exclusivamente, como pueden ser otras profesiones, donde sí el profesor se dedica a ser docente. Aquí, para ser docente, tienes que trabajar como médico. Entonces, el problema está en que no se ha adecuado la forma en que se oferta la plaza de profesor vinculado de la Facultad de Medicina al médico asistencial del Servicio Canario de Salud. Y muchos prefieren no trabajar para la universidad.
Claro, es más de lo mismo.
O se mejoran las condiciones de trabajo, claro, o se mejoran las condiciones de trabajo, o no consigue gente que quiera hacerlo.
Más, efectivamente, es como la pescadilla, es un bucle realmente, claro. O sea,
es un bucle perverso y,
sí,
la verdad es que tiene pronóstico malo a corto plazo. Vamos a ver si son capaces de mover alguna ficha en la cual los que tienen esa vocación docente se implican y quieren ser profesores asociados y profesores titulares de la Facultad de Medicina.
Vaya panorama. En fin, Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, como siempre. Buenos días.
Bueno, 10:47. Vamos a hacer una pausita. Seguimos en directo. Venga.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Claro que sí, vámonos de viaje como todos los viernes con nuestro buen amigo el turista César Sar. Hola César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, porque llega el verano, llegan las vacaciones, hay mucha gente que está haciendo planes para volar, ¿verdad? Sí. Y hoy queríamos hablar un poquito de los destinos que tiene Winter Canarias, que ha ampliado esa oferta, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero sobre todo yo creo que podemos hablar un poco de por qué otras compañías insisten en ponernos todo tipo de impedimentos, de pagar por esto, de pagar por el equipaje, de pagar por cualquier cosa que nos sumamos a bordo. Y sin embargo, Winter nos ha redescubierto el placer de volar en ese sentido, César, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente tendríamos que dividir a las aerolíneas en dos, aunque en realidad hay como tres segmentos, ¿no? El dos es las aerolíneas convencionales de toda la vida, que tú compras un billete de avión y te ofrece todos los servicios que ya necesitas, incluidos en el ticket de avión, y te dan un buen servicio, etcétera. Y luego la aparición de las aerolíneas low cost, que también está muy bien porque te permite volar barato, no te incluyen nada y luego tú pagas por lo que necesites, ¿no? Lo que creo que no es justo es que le estemos diciendo a las aerolíneas de low cost que porque no me incluyen nada, o que critiquemos a las aerolíneas bandera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Winter sería como nuestra aerolínea bandera canaria, ¿no? Sí. Y le critiquemos a una aerolínea bandera como la Winter, que yo qué sé, que sí es un poco más caro, ¿no? Bueno, pues también es un poco más caro Emirates, Etihad, Qatar, ¿no? Pero te lo incluyen todo. Pero claro, el nivel de confortabilidad, ¿verdad? De confianza, el nivel de eficiencia que te da una aerolínea como Winter en este caso, o como Emirates, o como Qatar, pues no te la están dando las low cost. Entonces, bueno, tú dices, vale, yo pago un poco más, pero voy tranquilo. O sea, yo tengo derecho a mi equipaje de mano, a mi trolley de cabina, me dan algo de comer. Y luego los Embraer, los aviones estos que tiene Winter, es que yo, claro, yo como vuelo tanto...
Son una maravilla,
si
¿no?
Tú comparas, es que no es una maravilla, son el mejor avión de corto y medio radio que hay en el mundo. O sea, estos Embraer son espectaculares. O sea, yo se me saltan las lágrimas que me subo uno de estos aviones, acostumbrado a que esos mismos vuelos los hago con una 320, con una 321, que están muy bien, pero son un avión más de metralla. ¿Por qué? Porque ¿quién cuando se sube a otra aerolínea para ir a Madrid, a Barcelona o a cualquier sitio no cruza los dedos para que no te toquen en el medio, ¿verdad?
Por ejemplo.
Y con Vinter no. Con Vinter solamente te puede tocar ventana o pasillo. Joder, eso a mí, ¿qué quieres que te diga? Eso me da una tranquilidad, ¿no? Y en la separación que tienen entre asientos, ellos han pensado, queremos hacer una aerolínea que sea confortable, que sea confiable para la gente y vamos a destacar por dar un buen servicio. Punto. O sea, me refiero, eso es el objetivo fundamental que esta gente tiene y lo consiguen a juzgar por los números y a juzgar por las encuestas de insatisfacción que se hacen, donde una tasa altísima de los usuarios adora la compañía. De hecho, esta es una de estas empresas que no solamente tiene usuarios que los valoran bien, sino que tienen fans. O sea, tú vas a leer a veces los comentarios que tienen en redes sociales y la gente les adora. O sea, la gente que es un usuario frecuente de la aerolínea les adora. Y ahora que yo ya he tenido la oportunidad de cogerlos, yo que sé, para Asturias, para otros puntos de España, para Mallorca, te metes en un 20 de ahora para Madrid, por ejemplo, yo estoy deseando que empiecen a volar a Barcelona. Es que, chico, es que no hay color. O sea, es como cuando te metes en un Air France para ir a Asia, cuando te metes en un British para ir a Estados Unidos, claro. Cuando te metes en un Emirates para ir a Oriente Medio. Uh-huh. Están en ese nivel, con aviones un poco más pequeños, lógicamente, pero en ese nivel de servicio, de confortabilidad. En fin, merece la pena, ¿no?
Tenemos que aprovecharlo, desde luego. Oye, y hablando de aprovechar, si yo te pregunto, dime algún destino de Vinter a nivel nacional que tú me recomendaras, pues mira, por encima de los demás, por ejemplo.
En esto hay que reconocer que se lo han currado bastante, ¿no? Porque han buscado destinos seleccionados, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a Asturias, porque tienes un vuelito directo, Tenerife Norte, Asturias, compadre, que eso te deja allí en casa. Te dejan la puerta, o sea, sí. Te dejan en el reino del cachopo, del Cabrales, de los paisajes, de las vacas, de la naturaleza, de las playas, que tú quieras decir playa. A mí me parece un destino espectacular. Y otra cosa que no se me quería olvidar con respecto a lo de Vinter y el crecimiento que ha tenido Vinter es que, al contrario de otras aerolíneas que nacen de la noche a la mañana y de repente nacen con unos cuantos aviones y quieren hacer un boom y luego se estrellan, como otras muchas aerolíneas en España a lo largo de la historia que se salieron en plan vamos a comernos el mundo y luego duran 2 años y se van a la mierda. Estos han empezado poco a poco en su propio territorio, ¿verdad? Empezaron volando aquí por Canarias, ya conectan todo, luego empezaron a conectar algún lugar de península, algún lugar de la África cercana, Mauritania, Senegal, tal. Y luego han ido a más, ¿no? Fíjate lo que han tardado en empezar a conectar la capital, por ejemplo, pero porque querían hacerlo de una manera sólida. Porque, claro, para competir en esa línea, tú necesitas tener detrás una estructura y que la gente te conozca, claro. Y que la gente confíe en ti. Y tal, entonces yo no sé cuánto está la diferencia ahora mismo entre pagarte otra aerolínea o un Vinter para, yo qué sé, para una Asturias o para otro o para un Marruecos, por ejemplo, pero sí sé la confortabilidad que tienes y la garantía que tienes de puntualidad, de eficiencia. Mira, hay gente que se queja de que a veces la persona tripulante de cabina de un, yo qué sé, de un Ryanair, ¿no? Que es el que más castaño se lleva, eso es lo número uno, sí. El número de pasajeros, a veces la tripulación no está bien formada del todo, te tratan un poco a la patada, el servicio a bordo es un poco, sálese quien pueda, ¿no? Coño, los tripulantes de cabina de Vinter Canarias es que es para darle un premio a todos, o sea, cuando te bajas del avión le pones una medalla a la persona que está ahí, porque es que son excelencias, son excelentes, ¿no? Es que, sí, pero sí. Es que no, o sea, no porque sean nuestros, yo no tengo ningún acuerdo comercial de ningún tipo con Vinter, o sea, yo no gano nada por decir aquí que Vinter funcionan bien, pero la realidad es que es esa. Entonces, la gente tiene que diferenciar, ¿no? No puedes comparar un Vinter con un Ryanair, que son cosas diferentes. Tú tienes que comparar un Vinter con un Iberia, y ahí le gana a Vinter Iberia. Tú tienes que comparar un Vinter con un Air Europa, y ahí le gana a Vinter. A lo mejor no en el precio, porque ellos vuelan con unos aviones un poco más pequeños, pero sí con los servicios. Pensé que el otro día me contaba la gente que para te metes en un Air Europa para ir a Centroamérica y te dan en 12 horas una única comida, y te cobran 3 euros por los auriculares. Hombre, por favor.
Vale. Oye, no. En un minuto, que no tenemos mucho más tiempo. De los destinos internacionales de Vinter, ¿cuál me recomendarías para estas vacaciones?
¿Eh? Pues mira, yo te recomendaría alguno de los puntos a los que vuela al sur de Francia, por ejemplo, o te recomendaría Italia, porque siempre vuelan a un par de lugares de Italia. Vuelan al aeropuerto de Serie al lado de Venecia. Que, claro, imagínate, un Tenerife-Venecia, compadre. Es que a veces tenemos que ponernos en situación, ¿no? Sí. Y un Tenerife-Venecia en modo canario, como ellos dicen, que a mí la campaña que han emprendido me parece muy acertada, por esa, es que vamos como un señor. Es que tú vas en un Vinter, en un Embraer de Vinter a Venecia, y parece que vas en la business de otro avión, ¿sabes lo que dice? Porque esos asientos de piel con esa anchura, con enchufe, no un USB de mierda, sino enchufe, puedes enchufar el ordenador.
Pues nada, no se hable más. Me daré una vueltita por Madrid un fin de semana y después para el verano me escapo con Víctor a Venecia. Decidido, pues sí, ya me voy a quedar con tu consejo. Por supuesto. César, amigo, un fuerte abrazo.
Oiga, un abrazo.
Hasta el viernes que viene.
Mucho.
Hasta luego. Chao.
Ladies and gentlemen, ¡pasen ideas!
Bueno, menos mal que nos relajamos un poquito con el amigo César. Nos vamos de viaje. Me voy a apuntar esas recomendaciones de irme a Venecia, de irme a la península con Winter, claro que sí. Pero ahora es el momento, a esta hora, de irnos al Canaima. Porque va habiendo hambre ya, va habiendo gasusa, que a media mañana también se pueden mandar una arepita, no sé qué eran ustedes, en el Canaima, que también las hacen, vamos, te largas una arepita de pata, una de queso amarillo, perdón, o de lo que tú quieras, y te quedas a esta hora estupendo. Pero si van a la hora de comer, consulten el menú, que siempre está riquísimo, muy bueno. Miren, hoy tienen de primero elegir entre gazpacho o ensalada paraguaya, que la ensalada paraguaya la hacen de cine. Y de segundo podemos elegir hoy de macarrones boloñesa y muslos de pollo. De postre, una natilla de vainilla y tan contento. Que no les gusta el menú, no pasa nada. No pasa nada, tienen un montón de sugerencias al día. Por ejemplo, potaje de lenteja, un buen salpicón de atún, la ensaladilla que la hacen buenísima, la clavan las croquetas de cherne. Tienen pabellón criollo y mira, tienen arroz a la cubana, tienen solo medio de cerdo, un choco, unos calamares, lo que ustedes quieran. Siempre el restaurante Canaima. ¿Qué, dónde está el restaurante Canaima? Hombre, por favor, lo sabe todo el mundo. Ya lo saben, en el polígono Costa Sur.
Y el sancocho se encontró con un hermano y se han cogido de la mano.
Bueno, llegamos al botín de las 11 de la mañana, seguimos en directo, escuchamos las noticias nacionales, tenemos...